Latinoamérica y el mundo, Radio Misco presenta Psicología en Casa.
La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro de Práctica Noemí Alfaro, presenta Psicología en Casa, un espacio para la salud mental. Para esto, es un honor tener como invitada el día de hoy a la licenciada Mónica Pinzón, para poder conversar durante este radioprograma Psicología en Casa, llevado a ustedes por el Centro Noemí Alfaro y con el espacio brindado de Radio Misco. Para iniciar, háblenos un poco sobre usted y cómo incursionó en la psicología social.
Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hacen a este radioprograma de Psicología en Casa, especialmente nuestro agradecimiento para la Radio Misco. Pues, hablar un poco de mí, como ya ustedes lo mencionaron, mi nombre es Mónica Pinzón, profesora y supervisora en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, en el área de Psicología Social Comunitaria, donde tengo a bien ser docente supervisora del Centro de Práctica Noemí Alfaro. ¿Cómo incursioné en la psicología social? Se podría decir que dentro de la psicología, en sus diferentes disciplinas, yo nací en la clínica, que es la más común, la que todo mundo conoce, ha escuchado, va a consulta, es como la línea más tradicional de la psicología, y me convertí en social en el momento mismo en el que tomé conciencia que lo que le ocurría a una persona no necesariamente le implicaba solo a ella el poderlo atender o resolver. Entonces fue cuando empecé a entender que la psicología es multidimensional, por ende también multidisciplinar, y pues todas las miradas deben estar puestas en la persona. Porque pues la persona no está triste porque así lo ha querido, sino porque han habido una serie de contextos, situaciones o condiciones que también le han llevado a vivirse emocionalmente de esa manera. Igual que cuando nos enoja algún acto de violencia o nos pone en miedo, pues eso mismo tiene un impacto y eso es lo que la psicología social estudia, fundamenta y ayuda a la persona a afrontar estas situaciones.
¿Podría hablarnos sobre su perspectiva de la psicología social?
Referente a su pregunta, la psicología social comunitaria, en primera instancia, es un ámbito de investigación que tiene como objeto de estudio los colectivos, las comunidades, los factores sociales, ambientales, pero principalmente a las personas como centro de su propia vida, en el que evidentemente existen diferentes condiciones que les pueden fortalecer o les pueden implicar, nosotros llamamos a esa implicación efectos psicosociales. Creo que en esta perspectiva de la psicología social comunitaria existe también enfoques o factores psicosociales que también permiten a la persona desarrollar, fomentar y mantener pues los mínimos controles de la realidad en la que está viviendo. Trabaja mucho por empoderar, pues en este caso devolver el poder que tiene el individuo para ejercerlo en su ambiente, sea en el plano individual o en el plano social, y que le permita solucionar problemas que le aquejan. Con esto lo que buscamos es lograr cambios en esas estructuras sociales.
¿Qué impulsa a la Universidad de San Carlos de Guatemala a crear centros de práctica de atención psicológica?
¿De qué impulsa a la Universidad de San Carlos para crear centros de práctica de atención psicológica? Básicamente la impulsa la realidad misma de emergencia y desastre. fue para el año de 1976, con un terremoto, de hecho uno de los más históricos por todo lo que implicó para la población, tanta tragedia. Es en el momento en el que se decide como universidad la apertura para la atención de tantos damnificados y damnificadas. Es ahí donde empiezan a surgir algunos centros de práctica, pues porque la universidad en su lema, que va muy claro, de ir y pues no solo enseñar, sino también atender al pueblo, porque es del pueblo, pues es cuando decide acercarse a la población. Para ese entonces pertenecía aún a la Facultad de Humanidades. Es en ese mismo momento en el que estudiantes deciden separarse de esa facultad y deciden fundar, porque fueron ellos con unos cuantos profesores quienes deciden fundar la Escuela de Ciencias Psicológicas, que dentro de sus ámbitos de extensión tiene a centros de práctica. Hoy por hoy tenemos 86 centros de práctica con los que trabajamos a nivel educativo, a nivel clínico, a nivel social, a nivel industrial. Tenemos carreras técnicas que también hacen prácticas en sus diferentes especialidades.
¿Cómo surge el Centro Noemí Alfaro?
El Centro Noemí Alfaro surge justo en esos años que mencionaba, de los años 70. Es uno de los centros más históricos que tiene la Universidad de San Carlos, porque es el primero en no estar en el área de la capital, el primero en poder estar en San Lucas, Zacatepeques, que ya es un departamento diferente al del Departamento de Guatemala. Eso implicó el poder atender también más a una población semirural, que implicaba también pues el poder llegar a las comunidades, principalmente a las aldeas, a los cantones, lugares donde la universidad con sus estudiantes nunca había entrado. Es ahí que empieza un equipo pequeño de profesores, de estudiantes, y a abrir este centro. Con los años, una de las personas que más quedó, yo diría 18 años a cargo de ese centro, fue la licenciada Noemí Alfaro, psicóloga de formación. Y pues en honor a ella se decidió colocarle el nombre de Noemí Alfaro, porque no tenía nombre el centro de práctica. A la fecha, solo de tener en la supervisión y de tener la acción en San Lucas, yo tengo 14 años de tener también el centro, así que pues prácticamente estamos llegando a los 37 años de existencia.
¿Qué tipo de programas funcionan dentro del centro?
Decir que la atención psicológica lleva tres niveles: el nivel de atención individual, el grupal y el colectivo. Dentro de esos tres niveles de acción, como se trabajó metodológicamente, están diferentes programas que atienden también a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, principalmente a niñas y niños. Tenemos programas en las diferentes escuelas, tanto de primaria como también de básicos. Tenemos en institutos, ¿verdad?, que también hoy por hoy se les conoce como INEB, y tenemos también programas en donde se da el apoyo de fortalecimiento a los jóvenes con la Oficina Municipal de la Juventud, donde podemos también atender desde el enfoque social geriátrico con los abuelos y abuelas en Años Dorados. Tenemos también el empoderamiento a niñas con la Asociación Luminarias. Y tenemos, por supuesto, diferentes acciones que implican la atención individual de cada una de las personas que demanda el servicio. Y ahí atendemos desde niñas y niños de 6 años en adelante. No tenemos distinción en cuanto a alguna referencia etaria o de edad límite. Seguramente con el transcurrir de los años y evidentemente con el caminar que esto ha implicado para la Universidad de San Carlos, decirles que años anteriores tuvimos acciones con diferentes medios también, como la radio Alush, Super Estéreo, tuvimos también trabajo con los bomberos, hemos trabajado con los policías municipales de tránsito, con el centro de salud, hemos trabajado con las oficinas de la mujer, se ha hecho una serie de actividades también a nivel colectivo. Cuando hubo un hecho de violencia muy cercano al puesto de salud, hicimos una caminata por la paz. Hemos hecho acciones que también implican reconocimiento de las mujeres. Para eso trabajamos con el alcalde en aquel entonces. El centro de práctica ha tenido múltiples programas, pero ha tenido un mismo corazón, y es atender al pueblo, porque la universidad es pueblo.
¿Cómo se aplica la psicología social dentro de la población sanluqueña?
Yo diría que donde más se ha aplicado es a través de la salud mental. Todos nuestros programas, todas nuestras acciones individuales, grupales o colectivas llevan como objetivo trabajar por la salud mental de todas y todos en San Lucas. Desde el momento mismo en el que pisaron la tierra sanluqueña, estudiantes y profesoras que llegaron por primera vez de la Universidad de San Carlos, el objetivo ha sido también trabajar y velar porque esa salud mental se restablezca. Hay que tomar en cuenta que el tejido social está roto, pues producto de 36 años de guerra o conflicto armado, como se reconoce en los acuerdos de paz, y evidentemente eso hace que la organización comunitaria, los liderazgos y todo lo que implica la psicología social comunitaria necesitan fortalecerse. De esa cuenta trabajamos por el empoderamiento, por la ciudadanía, tenemos acciones contra la pobreza y, por supuesto, todo un marco de derechos y cultura de paz.
¿Cómo el COVID-19 está modificando la forma de ayudar desde la psicología social?
El COVID-19 ha venido a modificarnos diferentes formas de pensar, de relacionarnos y evidentemente de sentirnos. Quiero que en estos tres elementos nos detengamos. Ha venido a modificarnos la forma en la que nos relacionamos, porque el distanciamiento va a seguir, aunque abran el país, aunque se reactive la economía. La mascarilla va a seguir, es algo que ya lo han dicho también los diferentes países que lo han superado. La forma de pensar, porque finalmente tiene un impacto, especialmente en los niños y en las niñas, el ya no poder tener las mismas actividades que se tenían a nivel educativo y, por supuesto, nuestros proyectos de vida. O sea, nosotros queríamos a lo mejor tener más presencialmente actividades que implicaban otras personas. Eso ahora va a tener diferentes momentos. No va a ser como nosotros pensamos. No va a ser como nosotros queremos. Tenemos que apegarnos a todas las medidas de protección sanitaria. Y eso pues sí hace que ya no nos relacionemos igual. Por eso es que muchos autores y autoras hablan de que estamos a la nueva manera de convivir, a la nueva manera de convivencia humana. El COVID-19 vino evidentemente para quedarse no menos de 2 años, y eso hace que nuestras prácticas de ese relacionamiento sí vayan siendo diferentes. Pero yo sí quiero recalcar, una cosa es el distanciamiento para no contagio y otra cosa es el aislamiento. Aquí no estamos hablando a que a usted se le aísle o usted se sienta aislado o aislada. Estamos diciendo que por su propia seguridad, pues se le recomienda el distanciamiento. Pero los lazos afectivos también va a implicar otras maneras de saludarnos afectivamente, de incluso pues mover más nuestros brazos hacia nuestro propio cuerpo, abrazándonos a nosotras mismas y a nosotros mismos, elevando un lenguaje corporal que anteriormente no se tenía tan desarrollado, ¿verdad? También modifica la forma de acción en la psicología social, pues porque no podemos estar llegando a hacerle sus visitas domiciliares, no podemos estar llegando siempre con todos los grupos. Probablemente si empieza la desescalonada, pues va a ser por grupos pequeños, nos vamos a tener que adaptar. Lo que sí queremos que ustedes sepan es que estamos pendientes y estamos trabajando para ustedes desde nuestro rango de acción posible. Cuando esto se vuelva a empezar a abrir, pues también vamos nosotros a empezar a llevar otras maneras de podernos contactar con cada una y cada uno de ustedes. De momento, yo sí creo importante que el tema del miedo, como un efecto psicosocial, sea trabajado. Se va a sentir miedo, pero también es importante que no sea el centro de nuestra vida. Hay que darle lugar porque evidentemente pues tiene que pasar por nuestro cuerpo, pero también tiene que salir de él. Y aprender a confiar en nuestros recursos, a protegernos, a enseñar a los niños, las niñas, los mismos abuelos, que ya saben que están en esta otra etapa de también volver a niños, el poder recuperar esas maneras por nuestra propia seguridad sanitaria de poder tener una convivencia más armónica, más amorosa, que nos podrán quitar todo lo viral, menos el amor incondicional que cada una y que cada uno profese a las personas con las que se relacione.
¿Qué esperan poder compartir con las personas que nos escuchan?
Quisiéramos compartir con ustedes que el trabajo de la salud mental es tarea de todas y de todos. No es tarea única y exclusivamente de un psicólogo o un psiquiatra, más si se entiende como la atención a personas que han dejado esta realidad. Queremos que ustedes sepan que la salud mental se construye todos los días, que implica también situaciones que en sus esferas personales, físicas, emocionales, espirituales y sociales existen. De manera integral debemos mantener la calma, debemos trabajar para ese equilibrio que también implica acciones de paz, de pensar más de una vez a la hora de reaccionar violentamente, de respirar y de analizar si lo que en este momento a mí me está ocurriendo es producto precisamente de este confinamiento, del no poder salir, o es porque todavía tengo pendientes situaciones que sanar, que hablar, que nunca he dicho. Es bien importante que si eso está ocurriendo, ustedes puedan utilizar diferentes métodos. Uno de ellos puede ser el que ustedes escriban lo que está pasando, eso que están callando, y sacarlo de esa manera de su propia vida. Otro les da por pintar, por el arte, hay que utilizar y ser creativas y creativos en una manera en la que también se pueda dar lugar a la expresión. Si no se tienen esos elementos o no se tiene el deseo, buscar una persona de su total confianza. Mi recomendación es, si usted es adolescente, si usted es niño o niña, busque una persona adulta de su entera confianza. Busque de cuáles podrían ser, si es su mamá, si es su abuela. ¿Quién podría ser la persona que le escuche sin juzgarle, que le escuche para apoyarle? Eso es fundamental. Si usted es una persona que en este momento está sufriendo maltrato, violencia, sepa que hay también diferentes números con los cuales ustedes pueden llamar, especialmente en el caso de las autoridades, el 110, que es justamente un teléfono que activa a la policía municipal, perdón, a la Policía Nacional Civil y a otras instancias que también ustedes pueden pues pedir los auxilios respectivos. Queremos que en este confinamiento ustedes sean también el centro de sus propias vidas. Mucho del trabajo de la psicología está en ese empoderarles a ustedes, en ese devolver ese control que siempre han tenido, pero las situaciones, entiéndase problemas que también se viven cotidianos, pues han de alguna manera crecido y se ha dejado por un lado que sí pueden tener solución.
Muchas gracias por estar acá el día de hoy. ¿Puede dejarnos algún mensaje para los radioescuchas? ¿Y qué podemos esperar de los próximos programas de Psicología en Casa del Centro Noemí Alfaro?
El mensaje que yo quiero dar para finalizar es que no olviden tres cosas. Una, esto es temporal. Y que en su pensamiento lo repita. Esto es temporal. Esto va a pasar. Esto es temporal. Esto va a pasar. Esto es por lo menos tres veces en el día. Y es importante decirlo. Y que es algo mucho más saludable. Que también tenemos que recordar, sobre todo a la hora de querer tomar decisiones, un día a la vez. Por hoy tomo la decisión de no salir, o tomo la decisión de salir con toda la protección del mundo. Tomo esta decisión por hoy. Mañana no sabemos. El tema de trabajar el futuro, muchos autores en psicología decimos que mucha de las ansiedades es exceso de futuro. Es bien importante que trabajemos el aquí y el ahora, el hoy. Solo por hoy voy, solo por hoy estoy, solo por hoy. ¿Me explico? Es bien importante que ustedes lo puedan reafirmar en cada una de las acciones que hagan desde su vida cotidiana. Y por el otro lado, tratar al máximo de hacer respiraciones, meditaciones que les permitan estar con ustedes mismas y ustedes mismos. Aprender a respirar es algo que nos falta a las personas, porque en situaciones como estas, pues se desencadenan estados emocionales de mucho enojo, de mucha frustración, de mucha impotencia. Así que aprender a respirar y respirar en el día. Y quienes no les guste, pues tienen la alternativa de cantar. Pueden bailar, pueden cantar, pueden hacer ejercicio. Hagan todas estas acciones que les permitan estar también con ustedes mismos y con los demás. Son acciones que se pueden hacer perfectamente en familia, de acuerdo al nivel etario de cada uno, según su edad, se puede seguir trabajando. Y yo agradezco esta invitación que me hicieron y les deseo todo lo mejor en este Psicología en Casa del Centro Noemí Alfaro.
También les queremos invitar a que visiten y sigan nuestra página de Facebook. Aparecemos como Centro Noemí Alfaro, en la cual cada semana publicamos diversos contenidos psicoeducativos y de interés, que van dirigidos para los más chicos del hogar hasta para el adulto mayor. Además, en la página también pueden encontrar más información sobre el centro y quiénes somos. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Centro Noemí Alfaro y déjanos tus comentarios, preguntas o sugerencias de temas para nuestros próximos programas.